Dados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros Mario Morales, que es columnista del Espectador. Doctor Morales, gracias por estar en Voces RCN.
Gracias, Juan Carlos. Buenas noches. Saludo cordial. Gracias por la invitación. Saludo a los compañeros de mesa y a todos los oyentes.
Uno de esos compañeros de mesa es Ricardo Galán, periodista y analista político. Ricardo, gracias por estar nuevamente en este programa.
A usted, Juan Carlos, por la invitación. Buenas noches a los compañeros de la mesa y a los oyentes en donde quiera que estén.
Otro compañero de la mesa es José Félix Laforí, que es presidente de FEDEGAN. Doctor Laforí, gracias por haber cruzado la calle.
Gracias, vecino, por invitarme, y a los compañeros de PANE un saludo cordial, por supuesto, a los oyentes de igual forma.
La oficina del doctor Laforí queda a menos de 100 metros de RCN Radio. Y nuestra invitada hoy es Carolina Urrutia, la directora de Parques Cómo Vamos, que viene en un trancón, pero en algunos segundos estará aquí en el programa. Bueno, el primer asunto tiene que ver con Andrés Felipe Arias, quien fuera ministro de Agricultura del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, que ha sido vinculado por la justicia colombiana al escándalo de Agro Ingreso Seguro, que fue expedido en extradición y fue extraditado desde los Estados Unidos para cumplir una pena de 17 años de prisión en relación con aquel caso, y que se encuentra en la escuela de caballería y aterrizó en Bogotá en un avión. Incluso había algunos periodistas que preguntaban quién era el propietario del avión, pero creo que eso no se ha sabido de momento. No hay fotografías sobre la llegada del doctor Arias, pero lo cierto del caso es que muchas personas sí han pedido para Andrés Felipe Arias la doble instancia, es decir, la posibilidad de que una persona que ha sido condenada por una instancia judicial tenga la alternativa de impugnar ese fallo ante una instancia superior, de manera que la superior defina si la instancia inferior falló correctamente o no. Hay quienes dicen que eso no, pues, que eso no es el caso del doctor Andrés Felipe Arias y que debería tener una doble instancia. Para lograrlo, el Centro Democrático piensa presentar un proyecto de ley, que algunos ya lo llaman ley Andrés Felipe Arias, para que al doctor Arias tenga la alternativa de que una segunda instancia pueda estudiar el caso de él. La pregunta es, ¿eso será fácil o, dadas las mayorías y las minorías en el Congreso, eso se va a hundir? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué viene de ahora en adelante? Mario Morales.
Pues, Juan Carlos, dos cosas. La primera, yo quisiera aprovechar la oportunidad para decir que tenemos que hacer todo lo posible por evitar que el caso del exministro Arias se convierta en otro punto de disenso y discursos de odio en momentos en que el país necesita ocuparse de cosas centrales. No podemos pasárnoslas en esta polarización aprovechando cualquier circunstancia para irnos a los extremos, lamentablemente, como está sucediendo en todos los ámbitos y en todas las instancias, llevados por las pasiones. A esto hay que dejarle la pasión política y quitársela y meterle sentido común. El primer sentido común es, ese ya es un caso juzgado, es una condena realizada acorde con la ley como estaba establecida, y se debe cumplir. Creo que en el caso de Andrés Felipe Arias ha habido muchas excepciones que comienzan a ser molestas y que deberían abrirse a la opinión pública, algunas de las cuales ya ha mencionado Juan Carlos: la llegada, la foto, el avión, como demasiado misterio que se puede confundir con privilegio, con prebendas. Que no debe tener una persona que está sub judice y que debe sentarse un precedente. En lo segundo, en lo correspondiente al camino que debe seguir el trámite, también puede resultar molesto seguir legislando con nombre propio o seguir legislando en beneficio de alguien en particular. Creo que la situación jurídica y la situación política del país está lo suficientemente enredada como para seguir en las mismas trazas y en los mismos caminos pensando en personas individuales. Entre otras cosas, porque al hacerlo se abre un boquete gigantesco al cual, con toda razón, podrían acudir todos los condenados que no han tenido esa figura de la doble instancia y que, según cuentas iniciales, podría estar cerca de las 200 personas y que ocuparía a la justicia en ese ámbito años. Y que retrasa una enorme cantidad de procesos urgentes, investigaciones y legislación que son más propicios. Pero me mantengo en la primera parte de lo que dije, y es, lo hecho en el contexto, en el momento determinado, fue hecho con arreglo a la ley, siguiendo todos los conductos regulares, ya es cosa juzgada, es sentencia clara y se debe cumplir. No podemos seguir pensando en particularidades o personas, no solo porque terminan de contaminar estos discursos de odio, sino porque además llenan de trebejos y complicaciones la impartición de justicia a la cual se acogerían por antecedentes otras personas incursas en procesos incluso antiguos, como el proceso 8000 o las investigaciones que hay en torno a otros personajes del círculo cercano al gobierno del expresidente Uribe.
Sí. Ricardo Galán, ¿saldrá adelante ese proyecto de ley? Y además aprovecho para preguntarle a lo que se refiere Mario Morales, en el sentido de ¿se convertirá este caso de Andrés Felipe Darias en otro motivo de disenso, en otro motivo de polarización? Pero esencialmente, ¿saldrá adelante ese proyecto de ley o eso se va a hundir?
Varias cosas, Juan Carlos, que creo que es oportuno decir antes de llegar a las respuestas de las dos preguntas. Lo primero, yo no creo que Andrés Arias se haya robado un solo peso. Pero creo que es responsable de haber reformado un programa de subsidios creado por otro gobierno y por otro ministro. Y en esa reforma, haber dejado o dado la oportunidad a que se crearan huecos vacíos, que les permitió a ciertos personajes hacer trampa para recibir auxilios a los que no tenían derecho. Eso en la práctica, pues, es robar al Estado. Y aceptando que Arias sea culpable de abrir el boquete para que robaran al Estado, la pregunta que no se está haciendo en estos días es, ¿y los que robaron al Estado en dónde están?
Eso indemnizaron, ¿no?
Están en la cárcel. ¿Devolvieron toda la plata que recibieron de manera indebida? ¿Qué ha pasado con la otra parte de la historia? Creo que eso todavía no está claro, por lo menos para todos los personajes. Ahora, ¿se debe crear una ley que beneficie a Arias? Yo creo que no, claramente no. No debemos seguir el mal ejemplo de Juan Manuel Santos de haber hecho una reforma constitucional y un rosario de leyes y normas sobre medidas para personas o grupos de delincuentes. Creo que eso no está bien. Ya tenemos bastante, Juan Carlos, con un Congreso corrupto, unas altas cortes corruptas, como para abrirle ahora una puerta más a la impunidad. Creo que eso no se debe hacer. ¿Eso pasa o no en el Congreso? Va a depender de los beneficiados con la norma, y recordemos que allá hay bastante heredero, hay novias, primas, tías, sobrinas, hermanos, hermanas, papás y mamás de gente que fue condenada y que le puede convenir sacar una norma así. No se nos olvide ese detalle. Que se va a volver un tema de polarización, que no debemos permitirlo, ya es un tema de polarización. Miren las redes sociales y ahí ya se ve que la discusión se está volviendo alrededor de Arias, sino alrededor de la justicia, que es lo que nos debería importar.
Doctor José Félix Zafori, ¿saldrá adelante ese proyecto de ley o está de acuerdo usted con Ricardo Galán en que no debería impulsarse tal iniciativa?
No, tal vez no estoy de acuerdo con la parte final de lo propuesto o opinado por Ricardo, aunque sí en el contexto que él da, porque es que no podemos olvidar otras cosas, Ricardo, que me parece que son muy importantes. Lo primero, además del tema de que no se robó un peso, el cartel de la toga, es que quienes lo juzgaron, evidentemente lo juzgaron con un sesgo muy político. Usted recordará que una de las sentencias que el cartel de la toga terminó profiriendo, decían que este era un juicio político, y lo que aspira un ciudadano es que lo juzguen con leyes preexistentes, y como siempre se ha simbolizado la justicia, con una banda que tapa los ojos. Eso no sucedió en este caso. Evidentemente ni en este ni en otros casos del gobierno del presidente Uribe. Y evidentemente una justicia politizada, sesgada, es una justicia que no le dio las garantías procesales al señor Arias. Y yo que sí que conozco ese tema, porque abrió boquetes, no más que Boquete. Aquí el problema fue el IICA, que fue quien manejó esa contratación, que fue quien no solo terminó habilitando los procesos y los protocolos en las regiones, sino que quien calificó a aquellos que participaron del proceso. La corrupción estuvo en el IICA y nunca la justicia colombiana, precisamente por la condición supranacional de estas organizaciones internacionales, abrió esa caja de Pandora. ¿Cómo se explica usted que los avivatos empresarios que finalmente se hicieron estos dineros mal habidos, porque evidentemente fue de forma corrupta, hayan sido de dos departamentos? Los mismos funcionarios del IICA le prestaron la asesoría técnica por la parte de atrás, los mismos que la calificaron y los mismos que habilitaron, en algunos casos más de una propiedad del mismo dueño, quien de manera figurada terminó recibiendo hasta 4 subsidios. Dicho lo anterior, yo sí creo que merece la pena de alguna manera intentar promover un proyecto de ley, porque es que la Corte Constitucional así lo dijo en fallo reciente, cuando dice que en unas sentencias que el Congreso debe tramitar una ley para aplicar la doble instancia, y dice la propia Corte Constitucional que esa revisión se puede hacer también con carácter retroactivo. Nuestro amigo Mario Morales del Tiempo,
sí,
que entre otras cosas, del Espectador, perdón, que entre otras cosas han sido los que más leña le han puesto a la hoguera, evidentemente para ellos termina siendo pues una bandera política, y no una bandera que un medio debe de tener, que debe transmitir simplemente los hechos. Ellos no transmitieron hechos, ellos prejuzgaron, y ellos de alguna forma apretaron a los jueces para que profirieran una sentencia claramente contra toda evidencia manifiesta en los documentos que forman parte del acervo probatorio.
Claro que Mario es columnista, ¿no? Pero, es periodista,
bueno, Espectador. Sí. Bueno, pero también, o sea, el Espectador fue quizá la caja de resonancia más activa. Pero termino con la siguiente cosa. No hay problema. Un proyecto de ley perfectamente puede establecer que solo se podrán acoger a la doble instancia aquellos que previamente renuncien voluntariamente a la prescripción. Yo hago una pregunta. Aquí Santrich se voló con la convivencia de una cantidad de actores judiciales, ¿cierto? ¿No? Aquí duro con unos y el ojo tuerto para los otros. Y resulta que hay muchos, incluidos de la parapolítica, y puedo dar muchos casos, en alguna oportunidad lo he dado aquí, de varios, que a mí me consta que nada tenían que ver con eso, y sin embargo terminaron afectados, que eventualmente pueden decir, ¿sabe qué? Yo a la JEP no, pero yo me someto a la Corte Suprema de Justicia. Y de entrada, simplemente advierto en memorial que renuncio a la prescripción, y entonces la justicia eventualmente podría cobrar algún grado de respetabilidad que no la ha tenido. Mire, lo grave de esta cosa, Ricardo, y usted que es un buen observador, un buen analista político, en la última encuesta Gallup resultó que estaba la favorabilidad de la Corte por debajo de la FARC. No, de un grupo de criminales que durante 50 años azotaron el país.
Es que
no hay derecho,
tema,
las instituciones tienen que ser respetables.
Estoy de acuerdo.
Por los actos y por la sentencia que emanan, y no simplemente porque están revestidos de un poder que le da la Constitución.
Estoy de acuerdo con eso, pero la solución a una injusticia no puede ser abrir el boquete para que se hagan legislaciones sobre medidas. Es que hay que ser coherentes. Quienes nos opusimos al proceso de paz y a la manera como se ha reglamentado el proceso de paz, lo que reclamamos es que son leyes hechas sobre medidas. Entonces no podemos ahora salir a decir que no, mentiras, si las leyes sobre medidas y ahora son buenas porque es para beneficiar a alguien que de alguna manera compartió nuestro trabajo.
Como el referéndum, terminó hablado por la Corte Constitucional.
Por doloroso que sea, hay que cerrar el tapón y no más, porque es que si no la justicia va...
No, todo lo contrario. Cuando hay injusticias, Lo importante es ver cómo ese mismo Estado resarce esa injusticia y no simplemente echarle tierra, porque hay, esa injusticia genera motivos justamente de confrontación política, que es lo que estamos viendo.
Claro, la medida es que la ley estatutaria que contempla el Centro Democrático habla de un periodo determinado, solo de 4 años. Es decir, está solo hecha para esta coyuntura, ni siquiera está pensada en la perspectiva de la transparencia de justicia para el futuro.
Ábrala.
O para remendar un error en la Constitución del 91, eso, que yo sigo pensando que no lo es, porque no es injusta esta tendencia, teniendo en cuenta que los aforados tienen una forma de investigación distinta al resto de los ciudadanos. Pero hecha así, está hecha como un sastre, con medida específica.
Pide la palabra Carolina Urrutia, que ha llegado. Buenas noches, Carolina.
Buenas noches, gracias por la invitación y disculpa por la demora. Precisamente el problema va en dos sentidos. Uno, el momento. El momento es el peor momento para que traten de pasar esta ley. Lo que más pone en duda y debilita la institucionalidad es precisamente el tema de la retroactividad. ¿Había que legislar en este sentido? Sí. Así lo había dicho la Corte. Sí. Había que revivir el proyecto de ley en el año en el que el caso de Arias iba a ser el único sobre el cual se iba a hablar. Probablemente no. Yo no sé de dónde están sacando, y yo creo que ahí hay una lectura equivocada sobre el clima político del país que los está llevando a hacer estas cosas. El momento lo es todo. Yo creo que el castigo a Arias es injusto. Yo creo que él, digamos, las referencias que tengo de él no son buenas, pero le están metiendo a la cárcel por hacer mala política pública. Y ha habido mucha mala política pública en este país como para que uno pase 17 años en la cárcel. Cuando uno tiene una cantidad de bribones usando a todos sus abogados para ver cómo le encuentran los huecos a los subsidios, a las leyes, a todo, para sacarle provecho al Estado y seguir ordeñando al Estado y viviendo de él, es muy difícil hacer política pública. Y en el agro es quizás el peor de los sectores para ese tema. Hay una cantidad de gente con unos ejércitos de contadores y abogados viendo a ver cómo le sacan provecho al Estado. Yo creo que eso es lo que pasó con Agroingreso Seguro. Creo que Arias hizo muchas otras cosas peores. Ninguna que yo crea que lo hagan merecedor de 17 años de cárcel. Sin embargo, me parece que este momento político para el Centro Democrático y esta lectura de lo que está pasando es una lectura equivocada que les puede costar a la larga votos en año electoral.
Bueno, vamos a una pausa y volvemos. 7:38 PM.
Ya regresamos.